muertos pueden gozarse del Señor. Gózate, alégrate.
Y me alegraré y me gozaré,
porque tú has hecho maravillas.
Y me alegraré y me gozaré,
porque tú has hecho maravillas.
Y me alegraré y me gozaré,
porque tú has hecho maravillas.
Al observar Deuteronomios 28, podemos ver la intención de Dios de abarcar todas y cada una de las áreas de la vida de su pueblo. Miramos claramente que no deja nada de sus vidas sin su bendición, llevándolas a ser plenos en cada una de las cosas que hacen. Su estancia en el desierto les había enseñado a depender directamente de Dios para recibir cada una de las cosas que les daba. Pero ahora en la otra etapa, dependen de una promesa de bendición. Y Dios se encargó de hacerles saber que ninguna de las diferentes áreas de su vida quedaban desprovistas de su protección y bendición. Acompaña al pastor Samuel Key en este segundo sermón de la serie titulado ¿Qué es bendición?
Holy cow. Ok, Deuteronomios capítulo 28, verso número 4. La palabra del Señor hace una aclaración importante para nosotros el día de hoy. Una palabra, hemos estado hablando de la bendición. El mes pasado hablamos de la bendición financiera. Pero ahora estamos hablando de entender la bendición de Dios en nuestra vida. La bendición de Jehová en nuestro corazón. Deuteronomios capítulo 28, verso 4 dice: bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tu bestia, no está incluyendo a los hijos, hermanos, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Amén. Una vez más, vamos al 24, vamos a decirlos todos por separado. Bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tu tierra, el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Puede sentarse, ya hemos orado al Señor este día. Al observar en este capítulo la intención de Dios de literalmente abarcar todas y cada una de las áreas de la vida de su pueblo, se observa claramente que no deja ninguna área de sus vidas sin bendición. Dígalo conmigo, no deja ninguna de sus áreas de la vida sin bendición, llevándolos a ser plenos en cada una de las cosas que hacen. Plenos en cada una de las cosas que hacen. Su estancia en el desierto les había enseñado a depender directamente de Dios para recibir cada una de las cosas que Él les daba. Pero ahora en la otra etapa en la cual dependen de una promesa de bendición, pero ahora Dios se ha encargado de hacerles saber que ninguna de las diferentes áreas de su vida habían quedado desprovistas de la bendición de Dios. Yo le he platicado a usted de forma simple cómo Dios ha guardado mi vida. Yo le he dicho a usted cuando el alternador aquel se estaba descomponiendo, pero el alternador no tenía alternativa, me tenía que traer de Miami, Florida hasta mi casa. Dios ha guardado cada una de las áreas de la vida. En los versos anteriores, la bendición está destinada al lugar donde las personas viven y donde trabajan. Que usted tenga un lugar donde trabaja y donde usted vive agradable. No se refiere a agradable por las cosas que tenga, se refiere a agradable por la paz que disfrute. Esta clase de presentación hace algo muy completo en todas las áreas, lo que Dios ha determinado para las personas que dicen servirle. Pero en estos versos siguientes nos muestra que la bendición ya no está en el lugar donde las personas trabajan, sino que la bendición está en las personas y lo que hace. Dígalo conmigo, la bendición está en las personas y lo que hacen. Una cosa es que usted venga a la ciudad y encuentre usted todo lo necesario porque Dios lo ponga para usted. Y otra cosa es que usted sea la persona bendecida y que todo lo que hace reciba bendición. La bendición pasó de estar en un lugar como el campo o la ciudad a hacer algo que estaba en ellos en cada una de las cosas que harían. Sin lugar a dudas, que nos es necesario entender que la bendición ahora está en nosotros. Dígalo conmigo, la bendición ahora está en nosotros. De una vez más, la bendición ahora está en nosotros. ¿Sabe una cosa? En cierta ocasión estaba trabajando con un sacerdote hindú. Y cada mañana que llegaba yo, se me hacía extraño realmente ver a este hombre con una bata blanca, ¿sí? Con una bata blanca, y cada vez que caminaba yo, yo decía, ojalá que te traiga ropa interior abajo de la bata. Porque donde se le caiga la bata, qué miseria, ¿no? Y todos los días, y entonces andaba ahí, y un día se me ocurre hablarle, y se me queda viendo. Y volteó para el frente, dije yo, oh, pues al menos ya se distinguió que aquí estoy, ¿no? Y entonces me quedo pensando yo, ¿y este por qué no me habló? La momia esta, ¿por qué no me habló? Y me dice, es que cuando estoy haciendo mis oraciones, no hablo para nadie. Ah, caray, dije yo, órale, ¿ok? Y luego resulta que llega la hora del lonche, del break, oh, perdón, llega la hora de la comida, ¿ok? Y voy y compro una hamburguesa Double Whopper, cuando podía comer carne en aquellos buenos tiempos, que podía comer carne, y entonces compro una hamburguesa Double Whopper. Y vengo con mi bolsita de Double Whopper para entrar a la casa. Me dice, perdón, perdón, no puede entrar a mi casa. Y le digo, ¿por qué no? Dice, porque esa carne que usted va a comer contamina mi casa. Dice, usted tiene que comer la hamburguesa afuera. Dije, ahorita vas a ver. Me fui para afuera y enfrente de él me comí la hamburguesa. Y él pensaba, porque los hindús piensan que las vacas son sus primos o sus tías, ¿ok? Yo creo que este ha de haber pensado que esa era su suegra, porque me veía medio extraño. Entonces resulta que me como la hamburguesa, y entonces le digo yo, ¿ahora sí puedo entrar a la casa? Dice, sí, ahora sí puedes entrar. Le digo, ¿cuál es la diferencia? Estoy metiendo la carne a tu casa como quiera. Ahora no viene en la bolsa, pero viene en mi estómago. Dice, sí, pero no es lo mismo. Le digo, ¿y qué no es lo mismo? Dice, porque ahora va a contaminar tu cuerpo, pero no mi casa. Dije, mira, este sabe que nunca ha comido una hamburguesa. ¿Ok? Ahora, cuando este hombre dice que no meta la carne a su casa, así en la carne cruda, vamos a decirlo de esta manera, cree que el proceso del cuerpo va a meter la carne y no va a ser el mismo efecto, pero es exactamente lo mismo. Cuando tú tienes la bendición de Jehová, escúchame en esta parte, dilo, cuando tengo la bendición de Jehová, está en mí, está adentro de usted. Dios ha puesto una bendición en usted, en su alma. Por eso cuando usted habla, escuche bien, por eso cuando usted habla, bendice. Otra vez, por eso cuando usted habla, bendice. Por eso cuando usted canta, bendice. Por eso cuando usted saluda, bendice. Por eso cuando usted se despide, bendice. Por eso cuando usted se levanta, bendice. Por eso cuando usted se duerme, bendice. Porque la bendición de Jehová está en nosotros. Una cosa muy interesante, cómo ha pasado ahora, le dije a las personas que vienen al estudio de Apocalipsis, le dije, Satanás metió el pecado en el mundo, un pecado espiritual, lo metió en el mundo carnal a través de una desobediencia, hizo una transición, trajo la desobediencia del mundo espiritual y la metió al mundo terrenal, y entonces el pecado hizo una transferencia de lo espiritual a lo terrenal, y entonces el pecado se quedó en la tierra para siempre. ¿Ok? Nosotros cuando tenemos bendición, Dios ha hecho una transferencia de su bendición espiritual a la bendición nuestra para hacerla material. Dios ha puesto algo en nosotros que puede bendecir a los demás. Dios ha puesto algo en nosotros que puede bendecir a nuestros hijos. Dios ha puesto algo en nosotros que puede bendecir nuestra casa. La bendición pasó de estar en un lugar como el campo o la ciudad a ser lo que estaba en ellos en cada una de las cosas que harían. Sin lugar a dudas, que nos es necesario entender que la bendición ahora está en nosotros. Nosotros somos quien porta la bendición de Dios. Dígalo conmigo, nosotros somos quien porta la bendición de Dios. Muy interesante la palabra del Señor en este texto, verso número 4. Verso número 4 dice, bendito el fruto de tu vientre. Quiero que usted razone un poquito en esto. Hay personas que van a llegar al final de su vida y se van a sentar a decir, ¿qué hijos tan miserables tengo yo? ¿Qué hijos tan malos tengo yo? La razón que se van a sentar en la vida a decir estas palabras es porque esos hijos no aprendieron el texto de la Biblia cuando dice, honra a tu padre y a tu madre para que los días se te alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. La razón por que los hijos no aprendieron ese texto fue porque el padre y la madre no tuvieron la capacidad de enseñárselo. No es, hermano querido, que usted hizo una rifa y le tocaron 3 hijos malos. No es que usted hizo una rifa y le tocaron 3 hijos buenos. No es que usted fue una rifa y le tocaron 3 corazones malvados y uno bueno, o 2 buenos y uno malvado. No fue una rifa, querido. Es que nosotros, cuando nuestros niños van creciendo, tenemos que prestarles atención. Tenemos que enseñarles quién es el jefe de la casa. Tenemos que enseñarles quién es la jefa de la casa. Tenemos que enseñarles quién es la persona que corre la casa. Que el niño no haga lo que le pegue la gana. Que el niño haga lo que corresponde. Para que cuando se siente usted en su vejez a mirar lo que hizo, diga, tengo 3 hijos agradecidos. Que venga un hijo y le diga, papá, como le dicen a cierta persona, papá, todo el bill de teléfono que tú gastes está cubierto por el resto de tu vida. Y dice uno, pues ¿para qué te preocupas por un plan chiquito? Ponle un plan grandote. Tiene teléfono hasta para el chisme. ¿Ok? Porque el hijo le dice, papá, todo el teléfono que te gastes está incluido. Está pagado. Y que alguien venga y diga como dijo aquel hermano. Dijo aquel hermano, fíjese, hermano orgulloso. Dije, ¿hermano qué? Orgulloso. Dice este hermano, pastor, todas las veces que mi pastor anda conmigo, yo me encargo de pagar su cuenta. Dice, mi pastor nunca paga la cuenta. Y le pregunté yo, ¿por qué, hermano? ¿Por qué usted siempre paga la cuenta de su pastor? Dice, porque eso me enseñó mi papá. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero si el papá le dice, no hombre, este pastor mugroso no sirve para nada, ¿usted cree que le va a querer pagar la cuenta? Ahora hay que tener cuidado con lo que decimos, ¿no es cierto? Hay que tener cuidado con lo que hacemos, ¿no es cierto? Por eso si usted se quiere sentar en su vejez y decir, tengo 3 hermosos hijos que están muy lejos de mi casa, pero todos los días me llaman y me dicen, papito, todavía no se te cae el último diente, todavía no me quita, pero todavía lo tengo. Pero el día que se me caiga te voy a avisar, porque vamos a tener que ponerse una placa. Y el hijo le dije, papito, si quieres, yo me encargo que te lo tumben. Pero ¿cómo me quedo? Yo te llevo al doctor. ¡Ay! Pero tiene que sembrar en sus hijos, querido. Dice la palabra del Señor, bendito el fruto de tu vientre. Qué linda emoción para una madre que tiene un hijo que la quiere. ¡Qué linda emoción para una madre que tiene un hijo que la besa! ¡Qué linda emoción para una madre que tiene un hijo que le dice, mamita, ¿qué necesitas? ¡Oh, amén! Bendito el fruto de tu vientre, le dijo Dios a este pueblo. Le dijo en otras palabras, ¡Ey, pon atención! Te voy a dar hijos que valgan la pena. ¿Quiere usted tener hijos que valgan la pena? Ah, pues que me den cualquiera, hombre, pues que tiene. Que me den un flojonazo, pues, ¿qué tiene? Se parece al Padre. Oh, no. Y como dice, oh, Lord. ¿Qué? No, 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 dijo Dios, te voy a bendecir y voy a bendecir el fruto de tu vientre. Y tus hijos van a ser bendición. Y tus nietos van a ser bendición. Y tus bisnietos van a ser bendición. Porque Jehová lo determina así. Oh, qué lindo. Oh, no se emociona usted. Yo sí me emociono. ¿Sabe una cosa? Estoy dando las últimas clases de guitarra. Ya se los dije a toda la iglesia. Es las últimas clases de guitarra que estoy dando. Si usted no las aprovechó, es un problema. Yo ya no voy a dar clases de guitarra. Pero voy a esperar que nazca un nietecito. Y yo le voy a regalar su primer guitarra. ¡Ay! Y le voy a decir, si no te gusta la guitarra, aquí tengo un bajo de 5 cuerdas. Si no te gusta el bajo, aquí tengo una batería lista para que vengas y te sientes en ella. ¿Y sabe una cosa, querido? Porque quiero que Dios bendiga a mi familia. Porque quiero que el fruto del vientre sea bendición de Jehová. Dios le dijo al pueblo, ¿sabes qué? Voy a bendecir el fruto de tu vientre. Señor, es que nomás me diste hijas, pues por eso. Son valiosas. Por eso, es que yo no quería mujeres. No, si no te pregunté si querías, te mandé esas para que las cuides bien. Es que yo viejas no quería. Hay algunos hermanos que así son, viejas no quería, yo quería puros hombrecitos, machitos, machitos. El Señor te dio lo que te dio, disfrútalos, bendícelos, ámalos, quiérelos, instruyelos, caray. No te emociona, tú no te emocionas. Sí, hermano, gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Levante la mano y dice, gloria a Dios, hermano. Alabe a su Señor, amén. ¿Sabes? En el cielo, no voy a entrar ahí porque si no ahí me voy a quedar. Dice Dios que va a bendecir el fruto del vientre. Es sumamente complejo porque hay que preguntarnos si está hablando de una nación sana físicamente o está refiriéndose a una nación sana mentalmente y espiritual. ¿Qué prefiere usted? ¿Tan enfermo del alma o del cuerpo? No, del puerco. ¿Qué prefiere? ¿Estar enfermo del alma o del cuerpo? Sanito, sanito. ¿Amén? Dígalo conmigo, sanito. Dice el Señor que Él bendeciría el fruto del vientre. Y sabe una cosa, cuando nuestros hijos nacen, son hijos de Jehová. Hijos de bendición. Ay, hermano, usted todavía no agarra la onda. Son hijos de poder, hermano. Hijos de bendición. No son hijos que golpean a la mujer. No son hijos que van a golpear a la mujer. No son mujeres que no van a denunciar al marido si les pega. Inmediatamente agarra el teléfono y dice, hey, aquí tengo un cliente para allá, para la calle Oakland, de allá al final tengo un cliente, vengan, lléveselo. Porque usted es hija de Jehová. Ay, es que me pegó mi marido. Denúncialo. Usted es hijo de Jehová, usted es hija de Jehová. Dios quiere bendición sobre usted. Por eso Dios lo hizo a usted como lo hizo. ¿Amén? Oh, yo no sé si usted, yo hoy le dije, hoy no vengo como todos los días, hermano. Acuérdese que no hubo cocina por 3 días. No es cierto. Mi esposa hizo unos camarones con pescado y chipotle. ¿Qué? Dios ha dicho que ha bendecido el fruto del vientre. Israel tiene poco más de 8 millones de habitantes. El nivel de delincuencia es el más bajo de todo Medio Oriente y ocupa el 5º puesto dentro de la lista de países con menos delincuencia en el mundo. ¿Por qué? Porque dijo Dios que bendeciría el fruto del vientre. Porque cuando usted está embarazada y usted trae al hijo a Jehová y lo presenta en su casa, usted le dice al Señor, Señor, quiero hacer un pacto contigo. Quiero que mi hijo no esté en las pandillas, Señor. Quiero que mi hijo no esté en la droga, Señor. Quiero que mi hijo no se ande acostando con toda escoba que se le atraviese, Señor. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Más vale que lo crea, hermano. Usted no quiere un hijo promiscuo o una hija promiscua. ¿Qué dijo? Señor, yo quiero que me permitas tener hijos de bendición. Si Israel tiene el quinto lugar en el mundo de menos violencia, es porque Dios ha conservado las vidas de esas personas y ha hecho que sean bendición a los demás. Pero no solo, sino que cada una de las áreas de la vida de la persona son protegidas por esa bendición que excede cualquier tratamiento humano. Su población ha mantenido su identidad, aunque ha sido esparcidos por el mundo. Israel ha sufrido persecución por miles de años. Israel ha sufrido las tragedias más grandes que podemos imaginar. Sin embargo, ha mantenido su identidad. Viene una persona aquí, voy a decir mexicano porque yo soy mexicano. Viene un mexicano a los Estados Unidos y después ya no se siente mexicano. Le pregunto, ¿are you Mexican? What? Excuse me? Are you talking to me? Hello? Ya se siente gringo. I mean, solamente habla 3-4 palabras en inglés. I'm American. No. Entró la maestra al salón de clase y vino un hispano sentado en la tercera fila y le dice, ¿cómo estás? Y dice, el niño se asustó. Se asustó el niño. Llegó a su casa y le pregunta, mami, ¿cómo supo que era mexicano? Y le dice la mamá, pues si te está viendo el nopal, hijo. No pierdas tu identidad de hijo de Dios. No pierdas tu identidad de hijo de Dios. No permitas que el mundo te quite tu identidad de hijo de Dios. No permitas que el mundo te diga cómo vivir. Ellos no saben. Dios sí sabe cómo debes de vivir. Él es el que te dice cómo vivir. Por eso su población ha mantenido su identidad. Y cuando miras un judío, del tamaño que lo mire, no importa de qué edad tenga, trae su copita acá en la cabeza. Orgulloso de traerla. Para cuando tiene el niño 12 años, ya se aprendió los primeros 5 libros de la Biblia. Cuando tiene el niño 12 años, ya se aprendió los primeros 5 libros de la Biblia. Y hay hermanos que no, en 20 no se han aprendido un texto. Podemos cobrar esta promesa a nuestro favor en cualquier área de nuestra vida. Favor el hecho de que hemos venido a ser hijos de un mismo Padre. Podemos convertir a nuestros hijos en nuestra bendición o en nuestra maldición. Eso lo decidimos nosotros mismos. Dígalo conmigo, podemos convertir a nuestros hijos en nuestra bendición o en nuestra maldición. Eso lo decidimos nosotros mismos. Querido, por eso su servidor, estoy muy preocupado que usted entienda lo que significa venir a la casa de Jehová. Venir a la casa de Jehová no es nada más el día en el que usted se peina, se baña, se echa perfume, se arregla y viene bien guapo y bien guapa. No, y qué bueno que viene así, hermano, porque lo contrario no se vería bien. ¿Okay? Pero cuando viene a la casa de Jehová y viene y el Señor aquí cultiva su corazón, le quita lo que sobra y le pone lo que Él quiere. Está esculpiendo Dios la imagen de Él en usted. Es cuando usted y yo venimos a ser como Él quiere que seamos. Eso es lo hermoso. Le dijo Dios a este pueblo. Después le dijo, bendeciré el fruto de tu vientre. Ya tenían hijos buenos. ¿No le parece a usted mejor tener hijos buenos que buenos animales? Dije animales de verdad, ¿eh? Pero dice Jehová, bendeciré el fruto de tu tierra. Porque a veces nos ponemos a pensar que cada una de las cosas que tenemos deben producirnos bienestar. Dígalo conmigo, cada una de las cosas que tenemos deben producirnos bienestar. En cierta ocasión una persona quiso confesar uno de sus pecados. A lo cual hay que admirar a las personas que quieren confesar sus pecados. Porque la tendencia general es que la persona quiere esconder sus pecados. Pero aquella persona quería confesar sus pecados. Entonces, mientras estaba la predicación, el pastor dijo: hermano, cualquier pecado que usted quiera confesar, tráigalo al altar de Jehová, entréguelo ahí en el altar de Jehová y el Señor va a aceptar su confesión. Vino esta hermana y trajo el teléfono celular y lo puso en la charola. Al terminar el servicio le pregunta: hermana, ¿y por qué trajo usted el celular? Y dijo: hermana, porque esa cosa es la que siempre me distrae de las cosas espirituales. Esa cosa es la que siempre me distrae de las cosas espirituales. Dios quiere que cada una de las cosas que tenemos nos produzcan bienestar. Dios se refería a un pueblo agricultor. Sabía que la lluvia no dependía de ellos. Sabía que las estaciones de productividad, ellos no la podían alargar o anticipar. Como agricultores sabían que tenían la necesidad de adaptarse a las cosas establecidas por Dios. Y en cuanto a nosotros hoy tenemos que entender lo siguiente: el hecho de que no seamos agricultores no nos deja fuera de la bendición. El pueblo de Israel tenía que esperar la lluvia, nosotros tenemos que esperar que Dios nos dé la fuerza. El pueblo de Israel tenía que esperar la temporada para la siembra y la cosecha. Nosotros tenemos tiempos de productivos de vida y tendremos que estar conscientes de que hay que aprovecharlos al máximo. Dígalo conmigo: nosotros tenemos tiempos productivos de vida y tenemos que estar conscientes de hay que aprovecharlos al máximo. Te lo voy a explicar. A los 20 años de edad más o menos, digamos a los 20 años de edad más o menos, hablemos de 18 si se quiere, ¿no? Pero 18 años en adelante, 20 años en adelante, la persona está fuerte, tiene vigor, tiene fuerza, tiene inteligencia, tiene una mente lista para aprender. Si se la pasa sin hacer nada todo ese tiempo, cuando llegue a los 65 se va a lamentar. No va a tener nada que cobrar, ¿ok? No va a vivir de su renta, va a vivir rentado, ¿ok? Rentado en el McDonald's, rentado en el Burger King, rentado en el Taco Bell, ¿ok? Rentado en cualquier parte, pero no va a tener de qué vivir. Por eso hay que entender los tiempos de productividad. Dios había dado a ellos un trabajo, pero había dado una bendición. No ha dejado nada fuera de su bendición y su protección. Dígalo conmigo: no ha dejado nada fuera de su bendición y su protección. No hubiésemos pensado que la bendición de Dios pudiera estar en los animales que pertenecían a sus hijos. Cuando Dios dice que bendeciría el fruto, uno entiende que Dios va a bendecir el fruto de nuestros hijos, el fruto del vientre. Cuando Dios dice que bendeciría la tierra, decimos: bueno, el Señor nos va a dar buenas cosechas. Pero ahora Dios está diciendo una cosa más allá. Dice Dios: voy a bendecir las crías de tus vacas. Y quiero que usted preste atención a esta parte, por favor. Cuando Dios bendice su casa de usted y la mía, hasta el perro la pasa bien. Nosotros tuvimos un perro por 8 años. Y ese perro era feliz. ¡Feliz! Cada vez que yo le decía: Rocky, movía la colita. Y no por... ¿cuántos? 13. ¡Qué bárbaro! Y eso que era perro. 13 años de buena vida. Llegaba y se sentaba al lado de la mesa. Y se sentaba ahí el perrito. Le decía: Rocky, ¿sabe una cosa que lo extraño? Él sabía todos mis secretos y nunca se los dijo a nadie. Hoy ya no tengo una persona a quien decirle tanto. Ese perro fue a la tumba con mis secretos. Cuando Dios bendice tu casa, hasta el perro le va bien. Le dijo el Señor: voy a bendecir la cría de tus vacas. Y sabes una cosa, querido, te voy a mencionar las tres para que agarres toda esta imagen. Le dijo: voy a bendecir la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas y el fruto de tus bestias. Tres cosas. Le dijo, voy a bendecir el fruto de tus bestias, voy a bendecir la cría de tus vacas y voy a bendecir los rebaños de tus ovejas. Las bestias eran el transporte. Las vacas era el alimento. Y los rebaños era el vestido. Pon atención, por favor. Dilo conmigo, las bestias era el transporte. Las vacas era el alimento. Y los rebaños de las ovejas era la ropa. Ahora, ahí te va, para que le prestes bien atención, para que puedas mirar esta imagen de lo que significa la bendición de Jehová de acuerdo al texto bíblico. Llegaba el israelita en un flamante camello, último modelo. Hasta Clarkson tenía un camello. Estacionaba su camello y los demás veían y dicen, ¡qué bárbaro camellón! ¡Wow! Y veían el camello y decía, ese camello algo tiene. Pues es que es último modelo. Llega el hermano y se estaciona en su carrito y dice, ¡wow! ¡Qué bonito carro trae el hermano! Nomás no va a decir, Señor, ¿por qué se lo diste a él y no a mí? No, no, eso no se vale. ¿Ok? Llegaba la persona y se estacionaba, y el Señor había bendecido las bestias. Eran utilizadas para el cultivo y el transporte, lo cual nos hace pensar que las bestias que los hijos de Israel tenían para su uso, tanto en el trabajo como en el transporte, eran bestias de gran utilidad debido a que eran animales sanos. ¿Sabes cuánto cuesta el camello por día cuando lo traen a la exhibición que se hace en el 17? $500 por día. ¿Vale la pena o no el camellito? Pues los israelitas tenían camellos y de buena calidad. Dígale al Señor, dígale, hermano, vamos a practicar la bendición. Señor, téngame confianza, dígale, Señor, dame un buen camello. Dígale, dame un camello 2014, Señor. ¿Amén? ¿O no quiere que el Señor lo bendiga con un carro nuevo? Ay, que me dé cualquier carcacha. Dígale al Señor, bendíceme con un buen camello. El Señor entiende lo que está queriendo decir, pero le dice otra cosa. Le dice, voy a bendecir la cría de las vacas. Holy cow. Era el alimento. Escúchate, lo voy a poner. Se me pasó, ¿eh? Escúchate, lo voy a poner para que. Te lo voy a poner en términos. Son, ¿qué horas son ahorita? Según allá, las 1 y 18. A las, son las 1 con 18. A las 1 y 20 las tripas te van a empezar a chillar. Le dijo el Señor al pueblo de Israel: voy a bendecir la cría de tus vacas. Ahora, observa esta imagen, por favor. Ya traían un buen camello. Ahora tenían una excelente alimentación. Figúrate nomás. Figúrate. Venía la familia que a traer su ofrenda y traía una vaca de un año de edad, engordada y sin defecto. Y venían con el sacerdote y le decían, el sacerdote, aquí traigo la vaca para el sacrificio. Y partían la vaca, le cortaban el pescuezo, la pelaban y luego sacaban unos steaks de una pulgada de grueso, así grandotes, corte inglés. Y luego como la vaquita era de primera calidad, la ponían en el grill. Y veía la carne y decía, ¡guau! Y decía el sacerdote, momento, este es para el sacerdote. Dice la palabra de Jehová que Dios le dijo, voy a bendecir la cría de tus vacas. Dice la palabra de Jehová que no traían vacas con defecto, que si tenía la cola mocha no la traían, que si tenía la oreja mocha no la traían, que si tenía un lunar equivocado no lo traían, que si estaba tuerta la vaca no la traían, tenían que traer de primera calidad. Pero el responsable de la calidad de los animales era Dios, porque les había dicho: voy a bendecir la cría de tus vacas. Y cuando nacía la vaquita, era una holy cow. Era una santa vaca. ¿Sabes por qué? Porque cuando la traían al altar de Jehová, esa vaca se convertía en el sacrificio de Jehová. Y ese olor, y ese humo que salía, era el humo que subía a la presencia de Jehová como holocausto de olor grato a Jehová. Entonces dime, era holy cow. Cada vez que tú mira bien, escucha. Cada vez que el Señor quiere bendecir tu casa, dile: Señor, bendice la cría de mis vacas. Hermano Olivo, bendice la cría de mis vacas. Bendice la cría de mi yegua. ¡Ay! ¡Amén! Dios quiere bendecir. ¿Para sabes qué? Para cuando llegues a tu casa, no tengas un steak de esos que sobraron. De esos que son pura gordura. Que le buscan la carne y dice: ¿dónde quedó la carne? No, que tengas un steak de una pulgada ahí en tu... Y luego le hagas la Pepsi. Ah, no se vaya a ir equivocado, ¿eh? Una Pepsi. O como dice el mexicano, una Pepsi. Y entonces, entonces Coca, hermana. Y entonces llega usted y se sienta en su mesa, y es porque Jehová bendijo su mesa con lo que usted come. Dame un buen camello, Señor, y también dame bendición en mis vaquitas. Y le dice el Señor: ok, nada más para que tenga una idea, nada más para que se le abra el corazón. Israel consumió 20,677 toneladas de carne, un ingreso de 124 millones de dólares, una industria millonaria. Ay, Señor, ¿y para qué quiero vacas? Es que no has entendido que la vaquita no simplemente va a bendecir tu mesa, sino va a engordar tu bolsillo. ¿Para qué? Te va a engordar el bolsillo. Señor, yo ya estoy gordo suficiente. No, el bolsillo. Que Dios bendiga tu bolsillo. Hermano, ¿quiere usted que Dios bendiga su bolsillo? Pídale al Señor buenas vaquitas. ¿Amén? Y si no puede tener vacas, comience aunque sea con un burrito. Para que vaya practicando. O con una yegua, o con una cabra, lo que sea. Pero dígale al Señor: bendice mis vaquitas. Y le dice el Señor otra cosa, mire bien. Le dice: y bendeciré los rebaños de tus ovejas. ¿Se imagina estas ovejitas? Recuerde que la oveja era el vestido. Llegó en un camello último modelo, y llegó bien comidito, un steak de una pulgada. Pero luego se baja del camello con pura ropa de lana fina. ¿Se acuerda de la camisa de $1,300 que le platiqué la vez pasada? Esos trajes que tienen una cobertura por dentro. Se bajó de su camello bien llenito y le dijo: Dios, voy a bendecir los rebaños de tus ovejas. Era el vestido que venía de las cabras, la lana para la ropa había sido siempre valiosa. Un pueblo que venía del desierto no tenía la oportunidad de producir algodón, sin embargo Dios había hecho una provisión para ellos que les diera la oportunidad de tener lo necesario para el vestido que ellos necesitaran. Observa bien las tres cosas que Dios proveyó de bendición para su pueblo. La semana pasada le dijo: te bendeciré en el campo y en la ciudad. Ahora le dice: voy a bendecir el fruto de tu vientre, voy a bendecir las bestias que tienes, voy a bendecir las vacas, voy a bendecir los rebaños de tus ovejas, voy a bendecir tus bestias. Dígame que no bendijo el Señor. Dios hizo un paquete de bendición. Dígalo conmigo, hizo un combo de bendición. incluyó un buen camello, incluyó buenos hijos, incluyó buenas vacas, incluyó buenas ovejas. ¿Qué le falta entonces? Había Dios incluido todo, había puesto todo en su lugar. La bendición no es un asunto de que solo tenemos bienestar solo en una área de nuestra vida. Pareciera que Dios ha dejado provistas las demás áreas también importantes, ha dejado una provisión. Sin embargo, en la forma en la que Dios detalla la bendición entregada a su pueblo y la forma tan precisa en la que ha cuidado de cada una de las diferentes áreas de la nación, nos deja claro que su objetivo de no dejar sin bendición ninguna área de nuestra vida. Dígalo conmigo, Dios no quiere dejar sin bendición ninguna área de nuestra vida. Había una epidemia en los ranchos y había un hermano que todo el tiempo diezmaba las ganancias de su rancho. Y venía la plaga acabándose con los ranchos, uno tras otro en forma seguida. Venía creciendo la plaga y venía acabando con los ranchos. Y donde venía la plaga, lo demás donde pasaba la plaga terminaba muerto. Y todos los rancheros estaban asustados esperando que la plaga viniera. Y entonces este ranchero cristiano dijo, la palabra de Jehová me dice que Él guardará de mi tierra. Vino y vino a su rancho, se hincó en su rancho y metió sus manos dentro de la tierra. Y le dije, plaga, le dijo, plaga, en el nombre de Jesús yo te reprendo, porque estas son tierras de un hijo de Jehová. Metió sus manos en la tierra y oró por su tierra y la plaga pasó por encima y no tocó su rancho. Esto no es un cuento de vaqueros, esta es la bendición de Jehová. Si usted y yo entendemos cuán grande puede ser la bendición de Dios en nuestras vidas, podemos tener una vida de bendición completamente integral. Y voy a terminar con esto. Escúchame bien. Tres áreas de tu vida. El espiritual, el carnal y tu alma. Si tu alma está herida, aunque tu cuerpo esté sano, te sientes mal. Si tu cuerpo está herido, aunque tu alma está sana, te sientes mal. Si tu espíritu está contristado, aunque estés bien del alma y aunque estés bien del cuerpo, te sentirás mal. Mas sin embargo, Dios quiere proveer una bendición de sanidad a ti y a mí completamente, para que cuando vengas a la casa de Jehová, tengas por qué alabarle. ¿Quieres ponerte de pie, por favor? El Señor quiere bendecir tu vida y no importa la situación en la que estás hoy, importa la bendición que Dios ha puesto en tu corazón para que tú la puedas cobrar. ¿Amén? Hermano, es que mi hijo no sé si va a estudiar o no va a estudiar. No. Ponlo en las manos de Jehová y dile, bendice el fruto del vientre. Dile, ay, es que este carro que tengo no sé si me va a dejar tirado. Dile al Señor, bendice mi bestia. Es que hermano, apenas tengo para comer sopa maruchán. Dile al Señor, bendice mis vaquitas. Pastor, es que casi nunca me compro un vestido para este 14 de febrero, no tengo que estrenar. Dile al Señor, bendice mis ovejitas. Usted tiene derecho a cobrar la bendición de Jehová en cualquier área de su vida. Y yo quiero que usted aprenda, querido, a que usted tiene derecho a cobrar la bendición de Jehová. Respeto y admiro, escuche bien, respeto y admiro a las madres que están llevando su familia solas. Pero hay mujeres, lo voy a decir con cuidado, hay mujeres que le dan a su familia más que muchos hombres. ¡Ping! Porque cuando la bendición de Jehová está en los brazos de esa mujer, no es que sea una mujer débil, es que es una mujer con bendición.
¿Cuántos pueden gozarse del Señor?
Mm. No olvides visitarnos en nuestra página de internet www.capsulasdevida.com. Será hasta la próxima y que Dios te bendiga.